En la predicación vamos a buscar, puesto de pie, en el libro de Romanos, capítulo 2. Libro de Romanos, el capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Romanos, el capítulo 2. Los primeros 5 versículos de este pasaje. El apóstol escribe: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanidad, ignorando que su benignidad guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación, el justo juicio de Dios. Roberto Murray Machen fue uno de los predicadores más famosos de la historia de Escocia. Él vivió en el siglo XIX, un gran hombre de Dios. Tan solo vivió 29 años. Increíble cuánto lo usó Dios. Machen recibió la visita de un amigo que era pastor, un predicador. Y en su conversación, hablando con él, le preguntó: ¿y de qué predicaste? Y su amigo le contestó: del texto, los malos serán trasladados al infierno. Versículo que está en los Salmos. Thomas Shane le preguntó: ¿y lo pudiste predicar con ternura? Esta tarde nos toca un texto que hay que predicar con ternura. Romanos capítulo 2 y versículo 5 nos dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay que predicar este texto con ternura, pero también con mucha firmeza, pues en este texto se nos advierte que si no nos arrepentimos, sufriremos el castigo de la ira de Dios. Este versículo tiene dos partes, es lo que vamos a estudiar. La primera: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y la segunda: atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La primera palabra es pero. Pero ¿por qué está este pero aquí? Bueno, recordemos algo del contexto. El apóstol está hablando a un judío imaginario que se creía más santo que los paganos que menciona el apóstol en los primeros versículos, en la porción del primer capítulo, del versículo 18 al versículo 32. Se creía más santo, se creía más bendecido, él se creía que estaba sobre esos paganos que habían cometido esos terribles pecados. El judío era imaginario, pero ciertamente hay muchos judíos y muchos hombres, mexicanos y americanos y toda clase de hombres, que critican a otros por los pecados que ellos mismos cometen, o peores pecados que ellos hacen. Y el problema de este judío, vimos en esta mañana, recordamos, era más grave, puesto que él creía que Dios no lo iba a condenar a él, porque él era judío. Él era descendiente de Abraham, él había cumplido con las tradiciones de sus padres, y él creía: bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo, de seguro que no me va a castigar como a los demás hombres, yo soy judío. Pero el apóstol le recuerda que él no va a poder escapar del juicio de Dios, porque es un juicio según la verdad, un juicio conforme a la realidad de sus obras, no conforme a su nacionalidad y no conforme a su religiosidad, pero conforme a la verdad. Y le enseña esta actitud, lo que vimos en esta mañana, esta actitud es abusar de la gracia de Dios, esta actitud es menospreciar la bondad de Dios. Entonces, las bendiciones de esa bondad, las bendiciones de su paciencia y la tolerancia de Dios, es para que se arrepintiera ese judío. Pero en vez de aprovechar esos tesoros de la riqueza de la gracia de Dios en Cristo, estaba atesorando ira para el día del juicio. Eso es lo que nos enseña este pero en este contexto. Y el versículo continúa. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El apóstol aquí inmediatamente se va a la raíz del problema. Pablo no escribe aquí por tu falta de lectura. No dice aquí por tu falta de asistencia a la iglesia o porque fuiste desobediente a tus padres. Justo también, por cierto, que menciona ahí en ese contexto. Él no menciona nada de los homosexuales, nada de la fornicación o las mentiras o los chismes o las críticas. Él no menciona nada de eso. Todo eso, por supuesto, estaba mal, muy mal. Pero eso eran frutos. El problema principal, la raíz de todo, era la dureza y el corazón no arrepentido del hombre. Ese es nuestro problema. Nuestro problema, a lo último, es el corazón. Lo interior, con que nos emocionamos, lo que compensamos, lo que decidimos. Es por eso que Salomón en Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso el Señor Jesucristo nos enseña, véanlo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo capítulo 15, versículo 19. En este contexto, los fariseos estaban enojados porque los discípulos no se lavaban las manos, así como ellos antes de comer no se las lavaban muchas veces, conforme a las tradiciones de los ancianos. El Señor Jesucristo les enseña lo que nos afecta. No es lo que comemos, lo que entra al cuerpo. Lo que nos afecta es lo que sale del cuerpo. Y este el problema es que sale del corazón. Y nos dice el versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo último, pero el gran problema del hombre entonces es el corazón. Y aquí el apóstol Pablo habla de la dureza. Nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La palabra dureza es muy interesante. Es la única ocasión en que se menciona en el Nuevo Testamento aquí esta palabra en particular. Y en el original es una palabra que ustedes a lo mejor ya han escuchado. Entonces tenemos el término médico esclerosis. Esclerosis. Es en un endurecimiento. Se trata de una persona obstinada. Una persona terca, una persona que no quiere cambiar, es dura como la piedra. Niños, ¿se acuerdan de la historia del Éxodo cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Faraón? Y cómo tenía un corazón duro y duro. Y Dios les mandó a los egipcios ¿cuántas plagas? 10 plagas. Y plaga, las plaga, las plaga. Faraón endureció su corazón, y endureció su corazón, y endureció duro y duro. Aún hasta la última plaga, la más terrible, la más horrible, la muerte de los primogénitos. ¿Y se acuerdan que Faraón los dejó ahí? ¿Se acuerdan? Pero ¿no? ¿Qué pasó después? Fue tras los de Israel. Increíble, pero así es el corazón del hombre, duro, duro como una piedra. Ahora, yo estoy de acuerdo aquí con los que piensan que dureza se refiere al corazón, y por eso digo estas cosas. De hecho, hay una versión que traduce este texto por la dureza de tu corazón no arrepentido. La Biblia menciona esto varias veces. Por ejemplo, en Jeremías nos dice en el capítulo 7 y el versículo 24. Jeremías capítulo 7 y versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. En Marcos, nuestro Señor Jesucristo estaba muy triste. Marcos capítulo 3 y versículo 5. Y vean la razón. Marcos capítulo 3 y el versículo 5. Le afectó, se enojó, se entristeció. Nos dice Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Luego tenemos que Moisés dio la ley del divorcio. Al principio no fue así. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, Dios permitió eso por la dureza de su corazón. Marcos capítulo 10 y versículo 5. El apóstol Pablo también menciona eso en Efesios 4, 18. Y es una selección de versículos. Hay otras partes que se menciona esta verdad. Efesios capítulo 4 y el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese es el problema. Y es por eso que tú le puedes hablar a un amigo de Cristo, le puedes compartir el Evangelio a tu pariente, y es tan claro para ti, pero ellos no quieren aceptar a Cristo, no quieren obedecer al Evangelio por la dureza de su corazón. La gente no quiere cambiar por la dureza de su corazón. Es tan duro el corazón del hombre que el profeta Zacarías dice que pusieron su corazón como diamante, lo más duro del planeta, como diamante pusieron su corazón. Y ese es el problema, lo último. El corazón también lo describe el apóstol como un corazón no arrepentido. Ahí dice nuestro texto en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la relación, el justo juicio de Dios. Es decir, ¿qué es esto de corazón no arrepentido? Es decir, es una persona que no quiere volverse de sus pecados, no quiere seguir a Dios, no quiere dejar sus pecados para seguir los caminos de Dios, no quiere cambiar. No quiere dejar sus vicios, no quiere dejar de pecar, no quiere dejar de mentir, no se avergüenza de lo que hace. Todo lo contrario, como nos dice la última parte del capítulo 1, las hace y las practica y se complace en los demás que practican tales cosas. Probablemente la mejor manera de entender esto del corazón no arrepentido es compararlo con un corazón arrepentido. La persona que tiene un corazón arrepentido es una que ha reconocido la perversidad de su corazón. Tanto que ha pecado contra Dios, tantas veces que, aún teniendo la benignidad y la bondad de Dios, tanto que ha pecado, lo reconoce, es el corazón. Tengo un corazón malo, lo reconoce. Y se siente muy mal, se entristece por todo lo que ha hecho contra Dios. Y tiene un corazón entonces dispuesto a dejar esos pecados. Confiesa sus pecados y confía en la misericordia de Dios y el poder de la sangre de Cristo como la única manera de que Dios lo va a recibir. Piensa tú. Esa es tu actitud a lo último. ¿Por qué te va a recibir Dios? Los judíos pensaban, porque soy judío, soy hijo de Abraham, yo cumplí con la ley, las tradiciones de... Cuando uno llega al punto de pensar y reconocer, yo soy tan malo, con un corazón tan perverso, a menos que Dios me salve por pura gracia y misericordia, no voy a poder ser salvo. Ese es el punto de tener un corazón arrepentido. Saber de la maldad y la perversidad y el engaño, como dice el profeta, de nuestros propios corazones. Y que nos da esa humildad y nos lleva a decir desde lo más profundo de nuestra alma que no podemos levantar ni los ojos al cielo pensando, Señor, ayúdame. Señor, Dios mío, sé propicio a mí, pecador, o estoy perdido. Esa es la persona que tiene un corazón arrepentido. Y es una persona entonces, como vimos en esta mañana, que se esfuerza todos los días por seguir los caminos de Dios, por seguir los mandamientos de Dios, para no pecar contra Él. Es una persona entonces que tiene ese corazón arrepentido, deja sus pecados, se entristece por sus pecados, quiere dejar todos sus pecados y vuelve a sentirse, vuelve entonces a Dios buscando en Él misericordia. Pero el judío no tenía ese corazón arrepentido. Tenía un corazón endurecido, duro como el diamante, obstinado. Dios les había dado muchas oportunidades. Dios les había dado muchas bendiciones, pero no las aprovechó. De hecho, las menospreció, las despreció. Aún la bendición de bendiciones, Dios les mandó al Mesías. Los judíos tuvieron en poco al Señor y lo crucificaron. Y es por eso entonces, hermanos y amigos, que tenemos la segunda parte de este texto. Y aquí hay que predicar con mucha ternura. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Cuando una persona le presta o da algo al pobre, está atesorando en el cielo. Cuando una persona ofrenda, invierte en las cosas de Dios, está atesorando en el cielo. Atesora coronas, atesora recompensas, donde nos dice Mateo, la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. También de la misma manera, la persona que hace buenas obras, cada obediencia a tus padres, cada vez que tengas paciencia con tu hermana, cada vez que tengas paciencia con tu esposo, cada vez que sufras para Dios, lo que pasa entonces es que estás atesorando tú bendiciones y recompensas de Dios. Nos dice el profeta, recompensas que oído no oyó ni ojo vio, que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces yo no puedo describirlas en el cielo. Nos vamos a dar cuenta de estas grandes recompensas que hemos acumulado por las buenas obras que hacemos. Creo que ya les conté esto. Una vez una anciana vecina mía me pidió que le limpiara el jardín. Y según no mal recuerdo, es decir, agosto, tenía mucho calor, me estaba desquitando, me estaba desmayando, pero al final terminé y pensé, de seguro que me va a dar 1,000,000 de pesos. Todo lo que he sufrido aquí ese día. Y salió esa señora y me dio una bolsita así chiquita de unos dulces todos pegosteados. Y no lo pude creer yo. Dije, de seguro ahorita va a sacar su chequera, me va a escribir un cheque, varios. Pero fue todo lo que me dio. No se imaginen que va a ser así en el cielo. De todas las cosas que sufrimos aquí, de todo el trabajo que hacemos por el Señor, de toda la cristiandad que real, la vida diaria que hacemos, no crean que lo último Dios nos va a salir con una pequeña corona de plástico. Son cosas increíbles. Son cosas que no hemos visto, ni siquiera hemos oído. Y de verdad va a valer la pena atesorar y acumular esas recompensas de Dios. Pero, si tú tienes un corazón duro, si tú tienes un corazón no arrepentido, estás atesorando no recompensas ni bendiciones, pero estás atesorando, dice nuestro texto, ira, enojo para ti mismo. A lo mejor tú no lo sabías, pero es la verdad. Tú mismo estás cavando, por así decirlo, tu lugar en el infierno. Tú, y es lo más terrible de este versículo, atesoras para ti mismo. Tú mismo lo estás haciendo. Cada vez, cada día, cada hora, cada minuto, cada obra que tú haces contra Dios, y cada segundo que pasa, y tú si seguir arrepintiéndote, sin seguir los caminos de Dios y siguiendo menospreciando la bondad de Dios, estás almacenando y acumulando ira de Dios contra ti. Y cada vez que rechazas, cada domingo que vienes aquí, cada vez que lees la Biblia y rechazas la verdad de Dios, almacenas más ira. Cada vez que le pegas a tu hermano, cada vez que eres insumisa con tu esposo, cada vez que ves pornografía, cada vez que chismeas, cada vez que ahí tú o tu conciencia te llena la línea, estás acumulando y acumulando y atesorando y atesorando, acumulando y almacenando más y más ira. Y como vimos en esta mañana, la ira de Dios no cae sobre ti inmediatamente porque Él tiene mucha paciencia. Pero el texto nos dice que viene el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ya está establecida la fecha. Hechos 17 nos dice, Hechos capítulo 17 y el versículo 30. Hechos capítulo 17 y versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo.
No podemos separar a nuestro Señor Jesucristo del juicio porque Él es el juez. El Evangelio tiene que ver con esto. De hecho, vean Romanos 2:16. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. ¿Se imaginan ese día? ¿Se imaginan a la gente gritando, era cierto esto de Dios, era cierto esto de la Biblia, era cierto esto del infierno? ¿Se imaginan a la gente? Ese día será el día en que toda la ira de Dios que hayas acumulado caerá sobre ti si sigues sin arrepentirte. Lo terrible de esto, hermanos, es que no es la ira de un arcángel, no es la ira de un hombre, no es la ira de un demonio. Eso no fuera nada. Es la ira de Dios y esto es mucho, mucho, mucho más terrible. Nos dice Hechos capítulo 26, el versículo 31. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo creen que va a merecer aquella persona que menosprecia la bondad de Dios? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego agrega, y está entre signos de admiración en mi Biblia, y deberíamos de poner ahí más signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios de verdad es algo terrible, muy terrible. Y aquí no es que Dios, no piensen que Dios se enfurece sin control. No se trata de eso, no se trata de la como una ira de un hombre o como se enfurece un hombre sin control. No, no, no. La ira de Dios es la manifestación total de su santidad, de su perfección, de su justicia contra el pecador. Sofonías profetiza de esto y dice que será un día de angustia, asolamiento, tinieblas y oscuridad para el pecador. Si no te arrepientes, sufrirás los dolores más horribles que te puedas imaginar. ¿Cuál es el dolor que más te ha dolido, que más has sufrido, que de verdad piensas, ojalá que nunca lo vuelva a tener? A lo mejor te cayó ácido, pudiera uno pensar, a lo mejor le ha caído ácido en los ojos a alguien. Ha de ser terrible eso. Ha de ser terrible quemarse. Horrible. Pero esos dolores no son nada en comparado con lo que sufrirás por la ira de Dios en tu cuerpo y en tu alma. Yo no le recomiendo una depresión a nadie. Es lo más terrible por lo cual puede pasar un hombre. Y hay personas que caen en estas depresiones que no saben si pegarse contra la pared, no saben si llorar, no saben qué hacer. Y es tan terrible el sufrimiento de la mente. Y ese día, hermanos, va a ser peor el sufrimiento de la persona que sufra la ira de Dios en su mente, en su cuerpo, en su alma. Será tanta que nos dice Apocalipsis 6:15 que los hombres van a querer morirse y no van a poder. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 15 nos dice así. Hablando de ese último día, el día del juicio, los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15, el último libro de la Biblia, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Será más fácil para ti resistir que te aventaran al centro del sol que resistir la ira santa de Dios. Y sobre todo aquellos que menospreciaron la gracia de Dios, ese es el contexto. Aquellos que menospreciaron la benignidad de Dios serán más atormentados por la ira de Dios. Aquellos que siguieron duros al llamado del Evangelio. Aquellos que siguieron duros cuando se les invitó a perseverar en la fe y arrepentirse. Esos serán aventados a lo más profundo del abismo. Ellos son los que van a ser. Tú serás aquella persona si no te arrepientes y no perseveras creyendo en Cristo. Tú sufrirás esa ira tan terrible de Dios. Es entonces que nos dice el apóstol Pablo que se revelará el justo juicio de Dios. Entonces, no será algo por puro capricho. No será algo injusto. Pablo nos dice que será según el justo juicio de Dios. Vamos a ver más de esto en los versículos que siguen, pero solamente quisiera subrayar tres cosas. En primer lugar, que el juicio de Dios será justo, quiere decir que será conforme a la verdad. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. En el día del juicio no te vas a poder excusar con artimañas legales o con mentiras. Será un juicio totalmente imparcial. Será un juicio totalmente sin acepción de personas conforme a la verdad. No podrás excusarte con "yo no sabía". O "los hermanos todos eran unos hipócritas. Mis papás eran unos hipócritas. Todos los cristianos son unos hipócritas". ¿Qué no te puedes excusar con "yo no tuve tiempo de leer la Biblia"? Yo no sabía de Dios. Dios te juzgará conforme a la realidad y Él sabe lo que hiciste, Él sabe tus secretos, Él sabe las oportunidades que tuviste. También el juicio de Dios será justo, quiere decir que será conforme a nuestras obras. Vean el versículo 6, quiero que lo lean con sus propios ojos, porque voy a decir algo y no quiero que piensen que soy un hereje. Romanos 12, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria e honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pero escúchame muy bien en esto, por favor. En el día del juicio, nadie te va a preguntar si aceptaste a Cristo. En el día del juicio, nadie te va a preguntar que si eras miembro de la iglesia bíblica Monte Oreb. Tú serás juzgado conforme a tus obras, conforme a lo que hiciste. Si tú aceptaste a Cristo con un corazón arrepentido y tu vida diaria cambió, tus actitudes cambiaron, entonces no vas a tener ningún problema. Pero ay de ti, si dices que aceptaste a Cristo y vives una vida sin arrepentimiento y buenas obras. ¿Cuándo Dios salva? Y vamos a ver más de esto después, pero quiero aclararlo aquí. ¿Cuándo Dios salva a una persona? Por gracia le da fe para creer. Por gracia también prepara de antemano las buenas obras y las buenas actitudes, que son un fruto del arrepentimiento y agradecimiento para con Dios. Sin duda alguna, nadie es salvo por obras, pero sin duda alguna también, nadie será salvo sin obras. Ten en cuenta eso esta tarde, niño, joven, adulto. Es un resumen de tu vida. Resume tu vida diaria la semana pasada. ¿Cómo puedes catalogar? ¿Cómo puedes resumir? ¿Qué puedes decir de tus obras? ¿De verdad es conforme al bien de Dios, conforme a la Biblia? ¿Dónde está el testimonio de que Dios te ha convertido, de que de verdad te has arrepentido? O como dijo Juan el Bautista, ¿dónde están los frutos de tu arrepentimiento? Pero es que yo soy hijo de una familia cristiana. Yo ya me bauticé. No te van a preguntar si eres hijo de una familia cristiana. Al final van a revisar los libros. Apocalipsis capítulo 20 nos dice en el versículo 11. Ese día vi un gran trono blanco. El que estaba sentado en él de delante, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, amigo, entonces, hermano, al último día no vas a poder decir, pero es que yo soy cristiano. Es que, Señor, Señor, yo prediqué. Señor, Señor, yo hice milagros. Si tú no te arrepentiste y vives una vida de arrepentimiento todos los días, el Señor te dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. El justo juicio de Dios también quiere decir que será conforme a la justicia perfecta de la ley de Dios. Ese es el estándar. Romanos capítulo 2 nos dice en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cómo sabemos cuáles son las cosas que agradan a Dios? ¿Cómo sabemos cuáles son las cosas por las cuales Dios nos juzgará al final? Muy fácil. En la Biblia nos encontramos cómo adorarle. En la Biblia nos encontramos cómo agradarle. En su palabra tenemos su ley, tenemos sus mandamientos. Entonces, sabemos qué hacer y qué no hacer. Entonces, al final, el juicio será justo. Todos nosotros tenemos conciencia. Nadie tendrá la excusa de la ignorancia. Nadie va a poder decir, yo no sabía que Dios existía. Nadie va a poder decir que no sabía del día del juicio. Está dentro de nuestro sistema, está en nuestro disco duro y no se puede borrar. Tenemos la conciencia ahí. Tenemos la ley de Dios. Y nadie entonces va a poder decir al final, Dios es injusto. Dios es cruel. Dios es ilegal. No, por supuesto que no. Dios nos ha dado su ley. Y Dios nos ha dado su evangelio. De eso se trata este versículo. Vamos a terminar con otras aplicaciones. Nuestro texto nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, este versículo, hermanos y amigos, nos debe causar una gran apreciación por lo que sucedió en el Calvario. El Calvario fue otro día de la ira de Dios. Es por eso de las tinieblas. Es por eso del temblor. Es por eso del Eloí, Eloí, lama sabactani. La ira de Dios estaba sobre Cristo. No porque Cristo había pecado, pero porque Cristo cargó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos declarados justos, para que nosotros no sufriéramos la ira de Dios al final. Entonces, es por el Calvario que nosotros como cristianos no sufriremos la gran ira de Dios en la revelación del justo juicio de Dios, porque Cristo ya sufrió toda la ira de Dios por nosotros. Cree esto y serás salvo. Es por eso que el apóstol después nos explica en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, este versículo nos debe causar una gran apreciación por lo que sucedió en el Calvario. Número dos, este versículo nos alerta a la urgencia de compartir el Evangelio a nuestros amigos y nuestros vecinos. Porque el Evangelio es la única salida a la ira de Dios. Este pasaje, esta discusión, estos argumentos del apóstol Pablo, realmente comienzan en el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, donde él dice: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La solución entonces a esa ira de Dios, nos dice el apóstol Pablo, es el Evangelio. Urge entonces que creas el Evangelio, urge que compartas el Evangelio a tus amigos, a tus hermanos, aquellos que no creen en el Evangelio. Si te fijas bien, en sus frentes traen escrito Juan 3:36. La próxima vez que veas a un amigo, a un vecino que no cree en Cristo, fíjate bien en su frente y vas a encontrar las palabras: la ira de Dios está sobre mí. Es una tinta invisible. Pero si tú crees la Biblia, y si tú crees este versículo, esto es cierto. De verdad, ellos van rumbo al justo juicio de Dios, atesorando la ira de Dios contra ellos. Urge que compartas el Evangelio entonces a los vecinos de la colonia. Urge que compartas el Evangelio a tus parientes. Urge. El Evangelio es la solución. Número 3. Este versículo nos recuerda que el día del justo juicio de Dios será un día de consolación para nosotros. No hay que pensar mucho en esto, manera de venganza, por supuesto. Pero es cierto, si este versículo es cierto, entonces los malos no se saldrán con la suya. En este día, los cristianos seremos vindicados. El apóstol nos explica más de esto en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ven los mismos temas de esta mañana entrelazados con estas verdades. Número 4. Romanos 2:5 nos enseña también a examinar nuestro corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Está endurecido? ¿Es de piedra? ¿O tienes un corazón de carne? ¿Tienes un corazón dispuesto, humilde, a buscar a Dios? ¿Un corazón arrepentido que se entristece y se duele cuando pecas? ¿Y te estás esforzando en perseverar en las cosas de Dios? A lo último, no depende de cuántas veces entras a la iglesia. A lo último no depende de cuántas veces te bautices. A lo último no depende de cuánto dinero ofrendes. A lo último depende de tu corazón. Si tienes un corazón duro, endurecido, no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira del justo juicio de Dios. Pero si tienes un corazón de carne, enternecido, arrepentido, estás buscando a Dios. Y estás perseverando, aunque es muy difícil ser cristiano. Y a veces dudas mucho, pero tú sigues y tú perseveras y buscas las cosas de Dios. Es entonces que Dios te recompensará, que Dios te bendecirá, que Dios te glorificará por lo que Cristo hizo por nosotros. Número 5. En último lugar, este versículo, Romanos 2:5, nos motiva a darle gracias a Dios por el trasplante de corazón que Él nos hizo. Todos los hombres nacemos con un corazón de piedra, duro como el diamante. La única razón por la cual hemos sido salvos y tenemos fe y nos emocionamos con el Evangelio es porque Dios entonces hizo un trasplante de corazón. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón. Por supuesto que no. Tenemos la promesa, y aquí está, aquí baso mis palabras, están en Ezequiel 11:19, pero las leo de Ezequiel 36:26. Ezequiel 11:19 o Ezequiel 36:26 nos dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es obra de Dios. Entonces, esta tarde, si tú puedes cantar los himnos de corazón, si tú puedes leer estos versículos y te emocionas con el Evangelio y te emocionas con el saber que algún día estarás en el cielo perfeccionado y glorificado, perdonado totalmente por Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros, quiere decir que Dios trasplantó tu corazón. Quiere decir que Dios hizo su obra y te dio de su espíritu. Entonces, Él merece todo nuestro agradecimiento. Y eso es lo que nos motiva a hacer el bien. Por agradecimiento, no para nuestra salvación, no somos salvos por obras. Pero son obras porque somos salvos. Y por gratitud queremos agradar a Dios. Entonces, Él merece toda la gloria. Eso es lo que nos motiva a adorarle todos los días. Oremos.